Hoy hablamos Premium, episodio 3. Alba, nueva colaboradora del podcast. Buenos días, queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os presento el tercer episodio del podcast Premium. Os recuerdo que los primeros 4 episodios del podcast Premium son gratuitos para todos los oyentes. Todos podéis escuchar estos primeros 4 episodios. Pero después, los siguientes episodios Premium estarán disponibles solo para los suscriptores Premium. Así que si no quieres perderte los futuros episodios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. En este episodio te presento a Alba, una nueva colaboradora del podcast. Estoy muy contento de tener a Alba como colaboradora porque es una muy buena amiga mía desde hace años, también es amiga de Paco y es una persona muy interesante. Además, así podréis escuchar una voz femenina en el podcast, porque por ahora solo hemos participado hombres y ya era hora de tener a una locutora con nosotros. En esta primera conversación con Alba veremos un poco el origen de nuestra amistad, hablaremos sobre algunas anécdotas vividas, sobre el trabajo de Alba e incluso acabamos hablando de la inteligencia artificial. Espero que disfrutes de la conversación. Oyente, te dejo con la conversación. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Roy, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo, eh? Llevamos ya unas semanas sin hablar, ¿no? Más o menos.
Sí, yo diría que sí. ¿Qué te ha pasado estas semanas?
Bueno, pues a ver, no mucho tampoco. Ahora estamos aquí un poco con la ola de calor, ¿no? Pero bueno, porque esto lo estamos grabando en julio, ¿vale? Para los oyentes. Que seguramente este episodio se publique en septiembre, pero bueno, ahora estamos con la ola de calor en julio. Y como ves, pues estoy un poco acalorado.
Bueno, no tengo nada que envidiarte porque aquí en Madrid también estamos con ola de calor, la verdad.
¿Qué temperatura tenéis?
Pues ahora como 35 grados, pero la semana pasada llegó a 42.
Bueno, entonces yo me quejo de vicio porque aquí hay como 25 grados o algo así. Entonces,
¿25?
25, claro. Ola de calor entre comillas, ¿no? Porque Galicia estamos un poquito ahí en la esquina.
Sí, sí. Os llamáis ola de calor simplemente por...
Porque hace un poco de calor.
Por postureo.
Por postureo, sí, ¿no? Para decir que, bueno, aquí también hace calor, pero no tanto, no tanto. Y bueno, Alba, tú a partir de ahora vas a ser colaboradora de este podcast, así que si alguien te pregunta, puedes decir, soy colaboradora de Hoy Hablamos.
Lo voy a poner en mi currículum y todo.
Oye, es una buena idea, ¿eh? A lo mejor, no sé si te contratarán más, posiblemente te contraten menos, ¿no? Pero bueno, oye, así rellenas el currículum.
Hay que arriesgar.
Vale, pues lo primero es hablar un poco de la relación que tenemos tú y yo, ¿no? Porque realmente para mí no eres una desconocida, para Paco tampoco. Entonces, háblale un poco a la audiencia de cómo nos conocimos.
Vale. Pues tanto a Paco como a Roy les conocí en el Erasmus cuando fuimos a Polonia hace creo que ya 5 años.
Sí, en el 2014. Bueno, yo más bien fue en el 2015 cuando fui, pero tú y Paco fuisteis en el 2014 porque hicisteis un año completo y yo hice solo 5 meses.
Sí, bueno, pues 4 años, pero ya hace tiempo. Y o sea, a Paco le conocí creo que nada más entrar en la residencia, que la gente allí no hablaba inglés, entonces pues ya nos estuvo diciendo, no, es que el portero no habla inglés, entonces pues yo os ayudo si queréis, que ya vine, no sé, a lo mejor llevaba una semana. Y a ti te conocí también pues cuando viniste en febrero, creo.
Creo que habíamos hablado un par de veces antes, creo que en una fiesta o algo así, en plan, bueno, esta es Alba, ah, pues vamos a ir juntos a Erasmus, pero realmente no habíamos hablado mucho. Pero cuando nos conocimos de verdad, cuando se fraguó nuestra relación, fue en febrero de 2015.
Sí, sí, y fue enseñándote a cocinar arroz.
Ostras, ¿vas a contar esa historia? Bueno, venga, se puede contar, ahora sí.
Ahora sí porque ya sabes.
Claro, pero es algo que me ha costado unos años desarrollar mi técnica arrocera, pero creo que ahora ya soy casi valenciano, ¿no? Porque ya hago un arroz muy bueno. Pero bueno, cuenta un poco la anécdota esa del arroz.
Bueno, pues Nada, básicamente que a pesar de que ahora seguro que puedes hacer unas paellas de envidia, cuando viniste al Erasmus no tenías ni idea de cocinar y lo más sencillo, o lo que pensábamos que era más sencillo para empezar, fue hacer arroz y básicamente quemaste una olla. Y le salió un boquete, o sea, la olla como que no sé muy bien qué le había pasado a la base, que se había hundido, luego habías conseguido volver a ponerla recta.
Sí.
Y ni siquiera sé cómo salió el arroz, no me acuerdo.
Fue un desastre, pero hay que decir que salió tan mal porque ahí todavía no me habías dado esas clases que después me diste de cocina. Pero claro, llevaba a lo mejor 2 días pues viviendo por mi cuenta ya. Entonces un día dije, va, voy a cocinar algo un poco elaborado. Voy a cocinar arroz. Y yo busqué en internet y ponía 15 minutos, lo dejas a fuego lento, tal. Y yo dije, ah, muy fácil, ¿no? Entonces eché el arroz, eché el agua, 15 minutos, fuego lento. Pero hay que decir que no fue tanto culpa mía, sino culpa del hornillo eléctrico. Porque la palanca del mínimo, o sea, el regulador de temperatura, de potencia, no funcionaba. Entonces yo creía que estaba al mínimo, pero en realidad estaba al máximo. Y no sé si recuerdas esos hornillos eléctricos que teníamos, eran malísimos, y cuando estaban al máximo se calentaban, que bueno, ponías la mano y te quedabas sin mano. Entonces, claro, estuvo durante 10, 12 minutos a máxima potencia y tuve suerte de que no causé un incendio.
A ver, sí que es cierto que eran muy malos, pero también yo creo que de aquellas sabrías leer y podrías haber leído mínimo o máximo,
No, pero no
¿no?
funcionaba, Alba. Claro, yo leí el min, ponía min, ¿no? Y lo puse en mínimo, pero estaba rota la rueda.
Bueno, vale.
Pero
Pues
bueno,
fue un contratiempo.
un poco culpa mía también fue, hay que decirlo, pero no solo culpa mía, ¿vale? Hubo una mezcla.
Vale. Un 50-50.
Sí, más o menos. Pero luego, bueno, tú ya me enseñaste y me diste unas cuantas clases. Recuerdo que la primera clase fue el arroz, me enseñaste a hacer arroz y luego también me enseñaste a hacer espaguetis carbonara.
Sí, y ese fue ya el clásico.
Sí, porque después creo que en 5 meses tomé como 30 o 40 veces espaguetis carbonara.
Fue un éxito.
Sí, pero bueno, hay que decir que ahora ya cocino más variado y sé cocinar algo.
A ver, la verdad es que yo tampoco hago platos muy elaborados. Antes sí que dedicaba más tiempo a cocinar, pero desde que trabajo, vuelvo a casa, estoy un poco cansada y entonces me da más pereza. No me recreo tanto en lo que es el cocinar.
Claro, ¿no? Has llegado a la vida adulta de tener que trabajar, tener que tener un horario ahí de trabajo con sus 8 horas y tal. ¿Qué horario tienes?
Pues ahora que es verano, tengo horario de 8 a 3, que me permite tener las tardes libres, entonces podría retomar un poco lo de la cocina, pero en el resto del año tengo horario de 9 a 6, entonces ya es todo un poco justo y sí que tengo que hacerme la comida para el día siguiente, pero a pesar de que son cosas variadas, no son cosas que estén muy elaboradas, son cosas básicas que puedo hacer rápido y si puedo
Claro.
hacer mucho y que me dure varios días, mejor.
Claro, una pechuga de pollo a la plancha con arroz, ¿no? Algo básico, simple.
Sí, luego arroz con salmón o pechuga de pollo con pasta
Sí, ¿no?
y que vaya.
Un acompañante, un elemento principal y ya está, ¿no? Yo también cocino así, patatas con no sé qué, arroz con no sé cuánto, algo simple. Y bueno, aquí quería preguntarte, ¿no? Porque claro, ahora ya has llegado, como hemos dicho, a la vida adulta. Por suerte o por desgracia, depende de cómo se mire. ¿Qué te ha parecido la transición, ¿no? La entrada al mercado laboral, porque ya llevas, no sé, un año trabajando o algo así, quizá. Y
Sí.
eso es duro, ¿eh? Por lo menos para mí fue bastante duro.
¿Para ti fue duro?
Sí, cuando comencé a trabajar. Ahora con Hoy Hablamos es diferente porque es un trabajo que disfruto y que me gusta, pero mi primer trabajo fue duro.
Hombre, no te irás a quejar aquí del programa, ¿no?
No, claro, solo jodería, ¿no? Es que menuda mierda tener que grabar esto, es horrible, Alba. Uy, no, qué va, esto me encanta, pero yo me refiero al anterior trabajo, no a este, sino que yo antes de hacer Hoy Hablamos trabajé 6 meses en una consultoría. Y claro, el primer trabajo, en mi experiencia, te choca un poco, o los primeros meses de trabajo, porque cuando estás en la universidad, a ver, tienes que trabajar, pero no tanto. ¿Cómo lo ves?
No, que Que aparte de que no tengas que trabajar mucho, claro, en la universidad digo, tampoco te preparan mucho para lo que es realmente trabajar o lo que vas a tener que hacer realmente. Entonces sí que tienes una base y una idea, pero luego llegas a, pues a la empresa, a la agencia o a la compañía que sea y te das cuenta de que vas más verde de lo que pensabas.
Claro.
Pero bueno, en mi caso, sí que antes de tener este trabajo tal cual hice alguna práctica en otras empresas, pero no estaban remuneradas. Y con este la verdad es que estoy contenta, me gusta bastante. Pero sí que tuve un momento de me tengo que adaptar a lo que es la nueva vida y a lo que es que a partir de ahora tengo que ser muy responsable y levantarme todos los días y ya no... O sea, parece una tontería, pero quieras que no, cuando estás en la universidad sabes que si tienes algo y tienes que faltar, que no sea simplemente porque no te apetece, sino porque va a venir, no sé, el electricista por la mañana porque se me ha fundido una bombilla del baño y tiene que cambiarla, vale. Cualquier cosa. En el trabajo tienes que avisar o tienes que congeniar que venga a la tarde porque no puedes faltar.
Claro.
Y si no haces tu trabajo, nadie lo va a hacer. Al día siguiente va a estar ahí por dos.
Claro, sí, eso, ahí estoy muy de acuerdo. En la universidad puedes ser una persona seria, ir a clases y tal, pero bueno, si un día falta, si un día no puedes ir, o incluso, por ejemplo, si te pones enferma. Si estás enferma un día en la universidad, pues no vas y ya está. Pero si te pones enferma y quieres faltar al trabajo, tienes que, bueno, tiene que ser una enfermedad un poco seria, no puede ser una tontería. Y luego, claro, tienen que darte la baja médica, es un proceso más complicado. Entonces, es algo más, no sé, es la vida adulta, es la madurez.
Ya, a mí aún no me ha tocado. De hecho, cuando he estado enferma, como no he estado muy enferma, lo máximo que he hecho ha sido teletrabajar. Es decir, trabajar desde casa y bueno, quieras que no, es más cómodo. Pero supongo que en algún momento me tocará estar enferma de verdad, no poder hacer nada y tener que hacer todos esos trámites.
Claro, a ver, a todo el mundo le toca. Y bueno, hablando de teletrabajo, ¿qué tal la experiencia de trabajar desde casa? Porque bueno, yo ahí ya soy experto, porque llevo ya 2 años trabajando desde casa. Pero ¿qué tal esos días que tuviste que hacerlo desde casa?
Pues la verdad es que a mí no me gusta mucho.
¿No?
No, porque siento que me concentro menos. Y no sé, me gusta ir a un sitio, estar con gente, varias un poco de espacio. Y lo que menos me gusta es coger el metro, pero como al final tengo suerte y tengo que estar como 15 minutos, media hora, pues es un mal necesario. Porque luego realmente en la oficina estoy a gusto, estoy en mi sitio, estoy... No es un ambiente que sea muy estresante.
Claro.
Entonces me activo más y como que siento que me siento más realizada en el día. Y no sé si te pasa a ti que a lo mejor a veces como que te agobia estar todo el día en casa, en el mismo espacio, porque tu trabajo es tu casa.
Sí, yo paso mucho tiempo en esta habitación que ves aquí, Alba. Hay días que estoy 10 horas, 11 horas aquí dentro. Y de hecho, lo que tú estás diciendo ahora para mí es la mayor desventaja que tiene trabajar desde casa, que es primero el no tener compañeros de trabajo y después el tener el ocio o tu vivienda y el trabajo en el mismo lugar. Para mí eso sí que es lo más duro, lo más difícil. Pero claro, luego yo también veo muchísimas otras ventajas que hacen que prefiera teletrabajar que hacer otra cosa. Pero bueno, si pudiera tener a lo mejor una oficina muy cerca de mi casa, a la cual pudiese ir andando y tardase unos minutos, pues a lo mejor lo haría. Pero claro, eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, por ahora me quedo en mi casa.
Ya, y a lo mejor no es tan necesario.
Claro.
Pero bueno, tú tampoco tienes justo tu oficina, por así decirlo, en tu dormitorio, que entonces ya sería muy agobiante, al menos en mi caso.
Sí, de hecho yo en ese sentido sí que tengo suerte porque vivo en un piso yo solo y es bastante grande, entonces tengo un dormitorio que es donde duermo y luego otro dormitorio que en realidad no es un dormitorio sino que para mí es la zona de trabajo. El único problema que tengo es que, como ya sabes, soy un poquito friki, ¿no? Y me gusta pues jugar de vez en cuando algún juego o me gustan mucho las series y a veces, pues claro, hago eso en el mismo sitio donde trabajo y hace que no separe un poco lo que es el trabajo del ocio. Pero bueno, yo tengo mi horario de trabajo, trabajo esas horas y luego ya cuando acaba ese horario o acabo las tareas, ya puedo dedicarme a otras cosas. Pero reconozco que sí que tiene esas partes negativas. Pero bueno, al final nada puede ser perfecto, ¿no?
No, a mí también me gustaría chascar los dedos y teletransportarme a mi trabajo sin pasar por el metro. Pero eso no va a pasar.
Ya, es que eso para mí es lo peor de un trabajo. Es lo que yo más odiaba, el transporte hacia el trabajo. Porque ¿tú cuánto tiempo tardas en llegar hasta tu trabajo?
A ver, yo viviendo en Madrid tengo suerte porque no tengo que coger el metro mucho tiempo. Hay gente que, por ejemplo, tarda una hora en llegar al trabajo o una hora solo en metro.
Claro.
Y yo, por ejemplo, tardo 5 minutos en ir hasta la parada desde mi casa. En el metro son 15-20 minutos. Y después 10 hasta el trabajo.
Claro.
Y no tengo que hacer transbordo ni nada.
Sobre media hora, más o menos, está bastante bien. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en aquella consultoría de la que he hablado, pues tardaba sobre media hora en ir al trabajo también. En coche tardaba unos 15 minutos, después aparcaba y eran unos 10-15 minutos andando desde donde aparcaba hasta el trabajo. Porque, bueno, no había sitio para aparcar justo delante de la oficina. Pero claro, yo lo que pasaba es que luego a la hora de comer volvía para casa a comer. Porque, no sé, allí nadie se quedaba a comer por allí, entonces no era muy conveniente. Pero claro, al final perdía 2 horas al día en transporte hacia el trabajo, lo cual es terrible.
Ya, en mi caso, cuando tengo jornada partida, no es una opción volver a casa porque solo tengo 1 hora para comer.
Ah.
Entonces, pues, estoy allí con mis compañeros y compañeras y bien. Pero bueno, yo preferiría tardar lo que tardo ahora mismo en ir al trabajo, pero ir andando, que coger, pues eso, el metro y el transporte público. Me parece más agradable.
Sí, a ver, sobre todo cuando hablamos de metro, ¿no? Que hay muchísima gente. Yo odio el metro.
Ya, yo también.
Es algo terrible. Es que nosotros somos de las pequeñas ciudades, Alba. No somos de la gran ciudad.
Claro, y de hecho cuando estábamos en la universidad íbamos andando.
Bueno,
y era más cómodo.
En mi caso no, porque yo vivía en otra ciudad. Pero bueno, iba en coche con otros amigos, otras amigas. Y me lo pasaba genial, la verdad. Porque íbamos charlando. Era como estar en un bar, pero en el coche y sin beber, claro. Porque si conduces, no bebas. Pero me lo pasaba muy
gran
bien.
Gran consejo.
Un buen consejo, ¿eh? Stevie Wonder. Si bebes, no conduzcas. Eso, en tu caso, ¿qué tardabas? 15 minutos. Desde el centro de Pontevedra, que es la ciudad donde estudiamos, hasta la universidad.
Bueno, cuando vivía en un piso, sí que tardaba 15 o 20 minutos. Y de hecho, a veces cogía la bici. Y como Pontevedra es muy llana, pues llegaba enseguida. Y me venía muy bien para cuando quería quedarme 5 minutos más durmiendo, pero tenía que llegar a la hora a clase.
Vale.
Y cuando estaba en la residencia, que estaba más apartada, pues tardaría media hora andando. O sea, lo que tarda ahora yendo en metro, pues allí andando. Pero como siempre iba con gente, porque aparte en una resi, pues, o sea, raro era el día que no coincidías con alguien para ir a clase, pues también era como decías tú, más ameno de ir pues contando bromas o un poco como lo que decías tú, de ir en el coche.
Sí.
Y pues hacía el camino bastante más ameno.
Sí, es agradable eso, simplemente ir caminando tranquilamente con tus amigos y ya está. No tener que ir hasta la parada de metro, tener que entrar en el metro como si fuera una lata de sardinas, ¿no? Que vas todos ahí aplastados.
Pues sí. Y la gente está muy enfadada siempre.
Sobre todo.
Porque creo que a nadie le gusta coger el metro. Entonces no llegas con una sonrisa de ¡uy, un nuevo día y el metro me va a llevar a mi destino! Es como, no. La gente va con cara de ojalá no tuviera que, o sea, este momento de mi vida desapareciese. Pero como no es posible, pues lo voy a reflejar en mi cara.
Es verdad, ¿eh? Nunca has visto a una persona entrar en el metro y decir buenos días, chicos y chicas, ¿qué tal? Comenzamos un buen día hoy, lunes. No.
Bueno, sí, los que luego tocan una canción y te piden dinero.
Ah, bueno, pero eso es parte de su trabajo, ¿no? También.
Eso es todo falso. Tampoco quieren coger el metro.
Claro que no quieren, pero bueno, es cuando tu trabajo depende pues de dar una buena imagen ante los demás y ser agradable, pues oye, tienes que hacerlo. Es como cuando viene un cliente a tu empresa y tienes que tratarle bien. Al final eso, si en tu trabajo pues para ganarte la vida tienes que tratar bien a la gente y ser agradable, aunque no quieras, pues tienes que hacerlo y punto. Y bueno, Alba, hemos hablado bastante de tu trabajo, pero no hemos dicho realmente de qué trabajas o en qué sector. Y ambos estudiamos publicidad y bueno, en publicidad estudiamos cosas como publicidad, claro, y diseño web, bueno, bastantes cosas, marketing. Y tu trabajo está enfocado un poquito a lo que es el diseño web, si no me equivoco.
Sí, lo que sería el diseño de productos digitales. Puede ser web, puede ser aplicación, e incluso tuvimos un proyecto de hacer un guión para un asistente de voz.
¡Ostras! ¡Qué pro, ¿no?
La verdad es que fue muy interesante, porque... A ver, lo que hacemos normalmente es lo que te has dicho de web y aplicaciones para el móvil y te centras mucho en lo que es la pantalla. Pero es interesante que de repente como que toda esa interfaz desaparezca y te tengas que centrar en un diálogo que vaya a tener una persona con una máquina, al fin y al cabo. Y que ese diálogo por parte de la máquina sea lo más natural posible.
Claro, y seguramente esto ya es un atisbo de lo que va a ser el futuro, ¿no? Es un indicio de hacia dónde irá la tecnología y que a lo mejor dentro de 10 o 20 años pues será más normal dialogar con una máquina que con una persona.
Bueno, estamos intentando que eso no suceda tanto en el sentido de que al final no ocurra que prefieras hablar con la máquina antes que con tus amigos o con tu padre o con tu madre.
No, hombre... Yo a veces prefiero hablar con una máquina que con mis padres, ¿eh? Porque son un poco pesados, tal. No, no, estoy de broma.
No vaya a ser que escuchen el programa.
No creo, sinceramente. Pero bueno, yo siempre digo que en un podcast tienes que decir aquello que tu madre no tendría un problema en escuchar. Entonces me hablabas de que estáis trabajando para que, claro, que las máquinas no sustituyan a las personas. O sea, hagan un trabajo parecido, pero que no prefieras a una máquina que a una persona, porque eso está feo.
Claro. Yo realmente creo que el tema de la voz va a ser muy útil y está siendo muy útil para casos de gente muy concreto. O sea, no, por ejemplo, tú y yo podemos usarlo y es más cómodo porque cuando le preguntas a Alexa, que es el asistente de voz de Amazon, Alexa, ¿qué cita tengo mañana? Y te dice, pues a las 10:30 tienes dentista. Incluso puedes decirle de cambiarla, de uy, a las 10:30 no me viene bien, puedes retrasarla para las 11:30, pues te ahorras un montón de pasos. Pero quieras que no, eso es como algo muy funcional y no hay problema, simplemente es pues facilidades que te va dando la tecnología. Pero para gente que tenga movilidad reducida o eso, pues gente que esté en silla de ruedas, gente que sea mayor y no pueda levantarse tanto, e incluso gente que tenga Alzheimer y haya cosas que no recuerde, Alexa nunca te va a contestar mal ni se va a molestar porque le preguntes qué día es 10 veces. Y una persona, quieras que no, después, o sea, a la novena ya está harta de decirte que es, yo qué sé...
Claro.
8 de abril. Y luego también, pues, gente invidente que ahora mismo, como no puede ver las pantallas, pues hay un montón de programas que te van dictando lo que hay en la pantalla, que no están muy pensadas para ellas porque al final es un dictado, no es un programa con el que puedas interactuar y puedas responderle y contestarle. Entonces es muy limitado.
Pues la verdad no había pensado tanto en lo que estás diciendo, pero estás en lo cierto, ¿no? Esas cosas que, bueno, nosotros a lo mejor no prestamos tanto atención a esos pequeños detalles, pero va a ser una tecnología que va a mejorar muchísimo la vida de muchos colectivos y de muchas personas. Pero,
ya.
Alba, tú no puedes decir a Alexa, Alexa, vamos a tomar algo.
Realmente tampoco me gustaría que llegásemos a eso. Al final esto es una máquina y es algo que te puede facilitar la vida, pero que no llegue al extremo de que sea un amigo o una amiga más. Porque no tiene conciencia ni es una inteligencia, pero es artificial.
Claro. Pero bueno, a lo mejor en el futuro, con las redes neuronales y todo esto, ¿no? Que van aprendiendo un poco de los comportamientos humanos, podremos llegar a tener máquinas que sean, claro, no pueden ser personas, pero que sean muy, muy parecidas a las personas, ¿no? Y a lo mejor en el futuro le preguntas a Alexa qué día es y a la cuarta vez te dice, a ver, amigo... Que te lo he dicho ya 4 veces, ¿eh? Soy un robot, pero no soy tonto, ¿eh? Y a lo mejor un día, y eso sería un fracaso, claro, porque al final vas a intentar que al menos corregir los malos patrones de los humanos a través de las máquinas.
Sí, pero al final piensa que quienes hacen las máquinas son los humanos. Y ya se están... O sea, hay muchos patrones y muchos comportamientos que los seres humanos hacen mal y que se están reproduciendo en máquinas. De hecho, hay un vídeo en YouTube de un O sea, es una máquina muy sencilla porque es un dispensador de jabón.
Sí.
Pero no reconoce las manos negras. En cambio, sí reconoce si le pones un trozo de papel blanco, porque al final la información que tiene dentro para saber que cuando se ponga debajo determinada mano de determinado tono de piel, tiene que dispensar jabón. Y la gente que lo hizo, pues no pensó en la gente negra.
Claro. Ostras, pues es un fallo ahí, pues, enorme. Claro, sí, sí. Ellos pensaron, bueno, pues los tonos de piel son estos, tal, pero como no había ninguna persona de raza negra en el equipo, pues ala, se olvidaron completamente de una parte de la población, ¿no? Eso es, bueno,
claro.
Es un racismo implícito en la tecnología.
Claro, porque es una realidad que no está tan presente, pues eso, no se le quiere dar tanta presencia a la sociedad. Y vale, esto del jabón es algo muy concreto, pero algo un poco más futurista o que está pasando ahora. El reconocimiento facial, al final, para que el dispositivo te reconozca la cara, antes has tenido que meterle un montón de imágenes de caras y que vaya aprendiendo pues cómo es la silueta y demás. Y reconoce peor las caras de la gente negra y las caras también de las mujeres. O sea que a las mujeres negras, no sé qué porcentaje había, pero a lo mejor un 30% menos de...
Ostras.
Probabilidades de que supiese que es una cara.
Claro, y todo eso porque toda la información, el input que metieron en la máquina para que aprendiese, pues tenía un sesgo, no representaba bien a toda la sociedad. Claro, pues,
claro,
pues es verdad. Yo, la verdad, tenía pensado hablar de Madrid en este episodio, Alba, pero nos hemos desviado mucho del tema, ¿eh? Inteligencia artificial, de las máquinas, pero bueno, se ve que te has informado bastante, ¿eh?
A ver, es que es un tema que tengo muy presente y la verdad me interesa mucho. Porque al final es algo que va a pasar y se habla mucho de la inteligencia artificial como si fuese... No sé cómo decirlo. Como si fuese algo que nos fuese a salvar a todo el mundo y algo superior. Y al final quien la está creando somos nosotros y nosotras. Entonces todo lo bueno que tengamos y todo lo malo va a estar ahí reflejado.
Sí, pues estoy de acuerdo. Vale, Alba, bueno, al final hemos hablado mucho de este tema, está bien, y se ve que es algo que te gusta, es algo que te interesa. Y bueno, ya que este es como un episodio de presentación, un poquito, de tu persona ante la audiencia, cuéntame un poco más los intereses que tienes. Sé que te gusta mucho la inteligencia artificial o investigar sobre ese tema, pero ¿qué otras cosas te interesan, te gustan o haces?
Bueno, aparte de la inteligencia artificial, que se limita un poco a mi trabajo... El resto de gustos que tengo son más comunes. Pues ir al cine, leer, ir a conciertos... Que eso en Madrid es bastante fácil, porque la verdad es que tiene una oferta cultural muy amplia y se agradece. Y es muy fácil descubrir a nuevos grupos, tanto gente de España como gente de otros países. Y tipos de música muy variada. Desde música, a lo mejor... africana, que es algo que yo al menos antes en mi día a día no escuchaba, hasta una muñeira, por si echas de menos Galicia.
Vale, una muñeira, bueno, para los oyentes es una es un tipo de música tradicional de Galicia, de nuestra región.
O bueno, o algo más clásico como un concierto indie o de rock, de música más estándar.
Vale, bien, pero bueno, sin duda, por lo que me estás diciendo, para ti Madrid... Está muy bien ese sentido, ¿no? La oferta cultural de conciertos, festivales, etcétera. Y hay mucha variedad, por lo que veo, de música africana y todo esto. O sea, que descubres muchas cosas que antes, en una ciudad como Pontevedra, Ourense o Vigo, ¿no? Ciudades de Galicia, pues no hay muchas cosas de ese estilo, simplemente porque son ciudades más pequeñas.
Claro. Aquí las descubres de una forma a lo mejor hasta más pasiva, porque como hay un concierto, simplemente tienes que ir... y ver si te gusta la música o no. Pero allí hay conciertos, pero están más distribuidos en el tiempo. Entonces, si quieres escuchar algo concreto y que es inusual, tienes que buscarlo.
Claro, no es tan fácil. Pero ahí en Madrid, pues un día dices, va, ¿qué hacemos hoy? Pues hay un festival aquí, va, pues vamos a echarle un vistazo, ¿no? Y al final, pues acabas viendo eso, un nuevo género que no conocías y dices,
claro,
qué guay.
Que a lo mejor el festival es de metal noruego o de música irlandesa o yo qué sé, o pues son danzas griegas, o sea, es que hay cosas loquísimas.
Es lo bonito.
Y muy variadas.
Lo bonito de una gran ciudad. Toda la variedad, sobre todo la mezcla de culturas y todo lo que viene de todo el mundo directamente.
Sí, sin duda.
Bueno, Alba, pues íbamos a hablar un poquito de Madrid en este episodio, pero creo que lo vamos a dejar para el siguiente, ¿vale? Porque así tampoco nos queda muy largo. Y en el siguiente episodio que hablemos tú y yo, ¿qué te parece si hablamos un poquito de tu experiencia en Madrid, de los pros de Madrid, de los contras también, las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan y que odias? Ya tengo claro que el metro es algo que no te gusta de Madrid.
Sí, el metro va a estar en la columna de los contras, pero los conciertos estarán en las de los pros, así que de momento vamos uno a uno.
Perfecto, vale, pues el próximo día hablaremos de eso. Y nada, creo que ya más o menos ya llegamos al final de este episodio. ¿Tienes algo más que añadir? ¿Hay algo que quieras decirme a mí o a la audiencia?
No, lo dejaré para el próximo capítulo.
Vale, perfecto. Pues nada, cuídate mucho, tengo una buena semana y nos vemos en la próxima, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga,
chao.
Hablamos, chao. Esto ha sido todo. ¿Qué te ha parecido esta conversación con Alba? Creo que en el futuro tendremos conversaciones muy interesantes y útiles para que puedas mejorar tu vocabulario y tu comprensión del español. Oyente, muchas gracias por escucharnos. Pasa un buen día y un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.